Buenos días, ¿cómo están? Gloria a Dios por el día de hoy, amén. Le voy a invitar a que se pongan de pie, por favor, vamos a orar por este tiempo, dándole gracias a Dios por permitirnos estar acá el día de hoy, abrir su palabra y poder escuchar su palabra y poder meditar en las bellezas y en la gracia y la misericordia de Dios en nuestras vidas. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día una vez más. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Te rogamos por el tiempo de la prédica, Señor, que podamos escuchar atentamente tu palabra, que llegue y quite cualquier argumento en nuestra mente que sea levantado en contra del conocimiento de tu Hijo, que quite cualquier mentira o engaño. Que baje esta palabra a nuestro corazón también, y que produzca arrepentimiento y amarte y adorarte a ti cada día más. Por favor, Señor, guía cada palabra que salga de mi boca. No necesitamos el consejo humano ni sabiduría humana, Señor. Necesitamos tu palabra predicada expositivamente a nuestras vidas. Y por favor, Señor, que produzca arrepentimiento y una entrega total a ti, Señor. Te lo pedimos, Padre, confiando en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Y hoy hacemos una pausa en la serie de prédicas que estamos teniendo. Y los voy a invitar a que vayan a Mateo 7. Mateo capítulo 7, versículo 24 y 27. Y aquí palabras de Jesús. Dice la palabra de Dios así, y la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Amén. Amén. Cada uno de nosotros somos constructores de una vida. De hecho, nuestros padres y nuestros familiares empiezan a formar esa construcción o desconstrucción muchas veces en nuestra vida desde que somos pequeños. ¿Cómo empieza esa construcción? Empiezan a enseñarnos cosas, empezamos a manipular objetos, empezamos a aprender a hablar. Luego papá y mamá o tutor o abuelita o tío, no sé, nos meten a una institución educativa donde se supone que vamos a aprender las cosas necesarias para la vida, ¿sí o no? Entonces estamos en kinder, aprendemos de fonética, después aprendemos a ver cómo son las letras, empezamos a hablar, luego a leer, luego a escribir, luego pasamos ahí, ¿verdad? En primer grado, segundo grado, nos enseñan un montón de materia y tareas, y estamos, de hecho, desde que somos papás con nuestros hijos, construyendo una vida. Muchas veces se nos ha dicho, estudie para que no sea un inútil o estudie para que no sea un vago. Muchas veces, ¿sí o no? Pero el tema aquí es sobre qué base estamos construyendo nuestras vidas. Porque todo de nosotros, queramos o no, estamos construyendo una vida. No importa si eres cristiano o si esa persona es cristiana o creyente o no. Todo el mundo en el planeta Tierra está construyendo una vida. Y está poniendo cimientos para la vida que quieren tener. Algunos de los cimientos que pueden tener es construir sobre la base de los estudios, sobre la base del ahorro, o tener muchos títulos, o rodearse de alguna gente como contactos, que es muy común en Nicaragua. Otros empiezan a construir su vida en base a criterios del mundo o a sabiduría del mundo. Y al final de cuentas, quieras o no, tú estás construyendo tu vida en base a algo. Ahora, vamos a ver si esa base, ese fundamento, sobre la que estás construyendo tu vida es un fundamento sabio o es un fundamento necio. La Biblia habla tanto y pone tantas comparaciones entre los sabios y los necios por todo lado en la Biblia. Y un necio es una persona tonta que no ha querido obedecer la palabra de Dios que ha escuchado. Y en nuestro caminar divagamos mucho entre las dos, pero no debiera de ser así. Por eso cuando nos metemos en problemas, cuando tomamos decisiones incorrectas, cuando tomamos decisiones que al final nos perjudican a nosotros y a nuestras familias, ¿por qué es? Porque no usamos la sabiduría que proviene de Dios, sino la sabiduría del mundo, o peor aún, la sabiduría que sale de nuestro propio mente o corazón perverso e engañoso. Porque muchas veces creemos ser sabios o profesamos ser sabios, pero al final resulta que somos necios. La Biblia menciona dos tipos de sabiduría: la sabiduría que proviene de Dios y la sabiduría del mundo. Solo hay dos. Hay una que edifica, que construye sólidamente para la eternidad, y hay otra que no construye para eso. La verdadera esencia de la sabiduría es espiritual y proviene de Dios. Esta sabiduría, ponga atención, enseña cómo tener éxito en la vida. ¿Ustedes quieren ser exitosos? ¿Sí o no? ¿O no? No los veo muy convencidos. ¿O quieren ir rumbo al fracaso? ¿Quieren ser exitosos? Ah, bueno. Bueno, qué dicha. Yo también. Pero para ser exitosos, debemos entender que la verdadera esencia de la sabiduría es espiritual y proviene de Dios. Esta parábola de Jesús nos muestra dos tipos de personas. Una que oye la palabra de Dios y la pone en práctica. O sea, la escucha como ustedes están escuchando la palabra de Dios hoy. Y ustedes la escuchan y dicen, eso que estoy escuchando, yo lo voy a poner en práctica en mi vida. Y eso va a asegurarse de que va a producir éxito y bendición en tu vida. Pero dice que hay otra persona que escucha la palabra de Dios, le entra por un oído y le sale por el otro, y no construyen su vida en base a esa palabra. O sea, no la ponen en práctica. Son solamente oidores y no hacedores de la palabra. Entonces, si una persona es oidor de la palabra, solamente va a construir su vida sobre arenas movedizas. Y cuando venga la tempestad, cuando vengan las tormentas, los vientos fuertes, esa construcción se va a venir abajo. ¿Y qué es esa construcción? Es tu vida, es tu familia, es lo que estás haciendo alrededor. El objetivo de esta parábola es enseñarnos que el único medio para asegurarnos una eternidad feliz es poniendo por obra las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay muchos que no se preocupan por esto. Hay muchos que escuchan la palabra de Dios y no les importa. Les entra por un oído y les sale por otro. Hay muchos que profesan una fe cristiana, pero no confían en la bondad de Dios, no confían en su fidelidad, no escudriñan la palabra de Dios, no estudian la palabra de Dios y empiezan a construir su vida en una forma que pareciera ser cristiana, pero al final de cuentas no lo es. ¿Cómo tomas las decisiones a diario? ¿Sobre qué fundamento tomas tus decisiones? Y si yo les preguntara a ustedes, ¿quieren ser sabios? ¿Quieren ser sabios? ¿Sí o no? Yo diría que cualquier persona coherente diría, por supuesto que quiero ser sabio, porque la sabiduría me va a llevar a algo bueno. ¿Sí o no? Bueno, si proviene de Dios, obviamente. Pero hay muchos que no se preocupan por esto y que son necios y tontos, que desprecian la sabiduría que está en la palabra de Dios. La leen, saben que esto es la verdad, porque todas las cosas que vemos en el mundo hablan de Dios. Romanos 1 y Romanos capítulo 2 hablan de esto. Pero que la gente profesando ser sabios se hicieron necios. Y hay tanta gente tan inteligente, tantos científicos que son tan inteligentes para comprender las cosas de este mundo, las matemáticas, la ciencia, la biología, la química, la biología, tantos descubrimientos que hacen, pero su mente está corrompida. Como Stephen Hawking, por ejemplo, considerado el astrofísico más importante de nuestra era, un hombre completamente necio, muy inteligente, pero muy tonto, porque él ahorita está llevando la condenación eterna por no haber creído en Jesucristo como su Señor y Salvador. Imagínense qué decepción para este hombre creerse el más inteligente del mundo con todas estas locuras de que el mundo se creó de la nada, de que el desorden produjo el orden, de que todo pasó en una explosión. Y morir con esa creencia, que para muchos el hombre es súper inteligente, pero es un tonto. Pero cada uno de nosotros, cuando pensamos que podemos poner nuestra inteligencia y nuestra sabiduría en estas cosas de estudio, algo que yo sé, lo que yo estudié, los títulos que tengo, la experiencia que tengo, mi habilidad para hacer estas cosas, y pongo mi fundamento sobre esto, eso es un fundamento inseguro, es arena movediza y se va a caer muy pronto. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Entonces, si tú quieres ser sabio, tienes que entender que no se puede ser sabio si no entiendes que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y el temor de Dios no significa miedo a Dios. El temor significa entender los atributos de Dios y actuar conforme a los mismos. No es miedo, porque el amor echa fuera todo temor. Primera de Juan 4, 16, 17 dice que nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Dios es amor y todos los que viven en amor viven en Dios y Dios vive en ellos. Y al vivir en Dios, nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. Por lo tanto, no tendremos temor en el día del juicio, sino que podremos estar con Dios con confianza, porque vivimos como Jesús vivió en este mundo. En esa clase de amor no hay temor, porque el perfecto amor de Dios expulsa todo temor. Si tenemos miedo es por temor al castigo, y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el amor perfecto de Dios. Cuando hablamos de tener temor de Dios, tenemos que hablar en toda la magnitud de lo que Dios es. Y Dios es amor, sí, pero Dios es santo, santo, santo. Dios es justo. Dios es un Dios de ira también. Dios es un Dios de misericordia. Y tenemos que entender todos los atributos de Dios, pero no es miedo a Dios, porque el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor y podemos venir confiadamente a Él por medio de Jesucristo si tú eres un creyente verdadero. Tienes esa confianza en Dios, has experimentado su amor, sabes que estás justificado delante de Dios y sabes que, como has sido justificado delante de Dios, no vas a abusar de la gracia de Dios a tu vida. No vas a andar ahí regodeándote con el pecado. No, tu vida va a tener un cambio. ¿Por qué? Porque hay un temor fuerte de Dios en tu corazón. Eso significa una entrega, un respeto, saber que Dios conoce todas las cosas que hace, que está viendo cada cosa que hace. Si tomas un lapicero de tu oficina, Dios lo está viendo. Si le das una mordida o una coima al policía, Dios lo está viendo. Si no estás pagando tus impuestos, Dios lo está viendo. Lo que estás haciendo en tu computadora, lo que estás viendo, lo que estás haciendo, tu integridad, tu forma de comportarse con los demás, Dios lo está viendo. Lo que sale de tu boca, Dios lo está oyendo. Cómo te comportas con la gente que está alrededor, Dios lo está viendo. Tu testimonio afuera, Dios lo está viendo. Todo, nada está oculto a los ojos de Dios. Ni nuestro corazón está oculto. Tal vez tenemos cosas imaginadas en el corazón que pensamos que están ocultas, pero nada, absolutamente nada, está oculto a los ojos de Dios. Y si tú estás por la vida cometiendo pecados a la libre, como que si nada te importara, y no hay arrepentimiento, y no hay un cambio de actitud, estás viviendo como un necio, y no estás teniendo temor de Dios en tu corazón. Porque ¿cómo es posible que hagas algunas cosas de pecado, o que cometas pecado descaradamente delante de Dios y no te importe, sabiendo que Dios te está viendo? Entonces, cuando habla aquí del principio de la sabiduría, no es algo que es un inicio solamente, es la base de la sabiduría, es el temor de Dios. Entonces, ¿cómo estás viviendo tu vida? Si no hay temor de Dios en tu corazón, déjame decirte que estás viviendo como un necio. Y repito, este temor no es miedo, aunque si no eres creyente, sí debieras tener pánico. Porque el día que te enfrentes a Dios, ahí no vas a tener nada que poder hacer. Y nosotros, gloria a Dios, repito, si tú eres un hijo de Dios y eres creyente, vamos justificados con Cristo. Y el Espíritu Santo nos ha dado las arras del Espíritu para garantizar esa salvación. Y gloria a Dios por eso, porque ninguno de nosotros podría presentarse justo delante de Dios. Pero el principio, el fundamento, empieza con el temor de Dios. Y obviamente yo sé que todos de nosotros tenemos pecado, que tenemos vidas con cuerpos corruptibles, que tenemos una lucha interna con el pecado y que nos equivocamos y pecamos a diario todos los días. Y gloria a Dios que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad cuando confesamos nuestros pecados. Pero eso no significa que no vamos a mortificar la carne y no significa que vamos a pecar porque vivimos en la gracia, como si nada importara. Ah, soy salvo y voy a pecar y pecar y pecar ahí. Dios que me perdone. No es la actitud ni el comportamiento de un hijo de Dios, porque todos los que somos nacidos de Dios no practicamos el pecado, Romanos capítulo 8. Todos los nacidos en Dios no practicamos el pecado. Gálatas 5:16 habla que las obras de la carne son explícitas y que dice adulterio, fornicación, borracheras, arrebatos de ira, celos, codicia, perversión sexual. Dice que todas esas cosas salen de un corazón que no ha sido regenerado. Pero el fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, benignidad, paciencia, dominio propio, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, ¿sobre cuál fundamento estás construyendo tu vida? ¿Cuáles son los materiales que estás poniendo para construir tu vida? ¿Cuál es el fruto que está dando esa construcción? Porque la persona sabia construye su vida y invierte sus recursos para la eternidad. Eclesiastés 7:4, me encanta esto. Dice que el sabio piensa mucho en la muerte, pero el necio solamente piensa en divertirse. Ahora, presta atención a esto. El sabio piensa mucho en la muerte. ¿Y por qué el sabio piensa mucho en la muerte? Porque sabe que esta vida que vivimos es temporal. Y todos de nosotros somos seres sempiternos. Eso significa que Dios va a resucitarnos a todos en el día postrero. Algunos para recibir la recompensa por haber creído en Jesucristo y otros para condenación eterna. Obviamente el sabio va a pensar en ese día. Es más importante el día que morimos que el día que nacemos. ¿Cómo se hace esto? Poniendo la mirada a lo que está al frente, dirigiendo nuestros esfuerzos, nuestros recursos hacia la meta gloriosa que es Cristo Jesús, en lugar de, por ejemplo, estar pensando en el pasado, cayendo en melancolía y tristeza, añorando viejos tiempos. Eso no es nada sabio, como Eclesiastés 7:10 lo dice. Entonces, si estamos construyendo nuestra vida, la estamos construyendo para el futuro, ¿sí o no? Para el futuro, para lo que viene. ¿Qué es lo que viene? La meta gloriosa, estar con Cristo Jesús. Porque ninguno de nosotros sabe cuándo va a morir. Pero si tenemos en mente que vamos a morir algún día, y que es más importante la muerte que el día que nacemos, es más importante terminar algo que empezarlo, que queremos terminar la carrera y presentarnos delante de Dios como siervos fieles y escuchar la palabra de nuestro Señor: buen siervo fiel, pasa al gozo de tu Señor. Porque las otras palabras van a ser: apártate de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí. Imagínese que llegara ese momento y escuchar una palabra así. Dios no lo quiera para ninguno de nosotros que estamos acá el día de hoy. Pero Dios nos da su palabra para que crezcamos en sabiduría, para darle la gloria a Él. Y que construyamos nuestra vida con el fundamento que es Cristo. Colosenses capítulo 3, los voy a invitar a que vayan allá, nos da una excelente referencia de cómo ser sabio. Colosenses 3 dice: ya que han sido resucitados a una nueva vida con Cristo, pongan la mirada en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Así que haga morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra, porque adora las cosas de este mundo. A causa de estos pecados viene la furia de Dios. Ustedes solían hacer estas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo. Pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. ¿Qué nos está diciendo el Señor acá? Ustedes están construyendo una vida. Antes venía desconstruida esta vida. Estábamos poniendo un montón de materiales en esta construcción malos, con un fundamento que era arena movediza. Pero dice, ustedes ya fueron resucitados a esa vida. Dios quita esa construcción vieja, mala, que iba rumbo a la perdición, que no tenía ningún fundamento bueno, que a la primera arena movediza se iba a caer, o a la primera lluvia se iba a caer. Dice, ustedes ya, yo les quité esa construcción. Ya ustedes tienen una nueva vida en Cristo. Ahora, como tienen una nueva vida en Cristo, tienen un fundamento que es Cristo, y ahora lo que tienen que hacer en sabiduría, que es, pongan la mirada en lo que viene adelante. Porque vamos a vivir, acaso, póngale 80 años, 100 años, lo más. Es muy poco comparado a la eternidad. Dice, no piensen en las cosas de la tierra, que son las cosas de la tierra, afanados con este mundo, que qué vamos a hacer, que qué vamos a comer, hay que el gobierno esto, hay que el coronavirus, ahora preocupados que no venga ningún chino, así, porque la, o sea, tanta locura, preocupados por estas cosas, cuando Dios tiene control de todas las cosas. Todas las enfermedades que han pasado, el año pasado fue, o hace dos años fue el H1N1, ahora es el coronavirus, siempre vamos a tener este tipo de males. Y nosotros debiéramos estar orando por nuestros hermanos en China, que hay muchos cristianos allá, también que están padeciendo por todo esto. Pero no estar preocupados que si alguien viene de allá, que si, tanta cosa, eso es absurdo y no tiene ningún sentido. Entonces, ¿cómo nosotros podemos empezar a construir sobre esta nueva vida que Dios nos ha dado? Primero, pensando en las cosas del cielo, en lo eterno. Pero si estamos enfrascados pensando en las cosas de este mundo, no vamos a poder ser sabios, porque todo lo que hay en este mundo va a desaparecer. Todo, absolutamente todo va a desaparecer. Nada tampoco nos podemos llevar cuando muramos. Siguiente, de construir una vida sabia, es haciendo morir el pecado y las cosas terrenales. Mortificar el pecado, matar el pecado antes de que el pecado te mate a ti. ¿Cómo hacemos eso? Creciendo en el conocimiento de Cristo y creciendo en santidad. Si tú eres un hijo de Dios, tiene que ir tu vida creciendo en santidad. No es posible que tu vida no haya crecimiento. No es posible que estés construyendo tu vida sobre el fundamento de Cristo y esa construcción se quede parada. No es posible que se quede en obra gris. No es posible. Tiene que ir de obra gris con buen fundamento, con las bases bien sólidas abajo. ¿Y luego qué? Tiene que tener pintura a esa casa, luego pisos, luego la parte eléctrica, cielo raso, techo y demás cosas. Tu vida tiene que ir en crecimiento. No es posible que tú digas que es un cristiano, que eres un cristiano, que estás construyendo tu vida y tu vida, tu construcción quedó en obra gris. Y obra gris ahí por años, y pasan los años y sigue en obra gris. Explícame, iglesia, ¿cómo puedes decir que eres creyente y no hay fruto y crecimiento en tu construcción de vida? Si estás viviendo sabiamente, obviamente va a haber un crecimiento en este conocimiento. Lo siguiente dice, vistiéndose más adelante de la nueva vestidura. Dice, quítense la vieja vestidura. O sea, si usamos la analogía que Cristo está usando, y no quiero ser muy alegórico, pero creo que es una buena, una buena comparación. Quítense en esto la vieja vestidura, o sea, quiten el viejo fundamento sobre el cual estaban construyendo su vida. ¿Cuál fue el fundamento? Fue el fundamento de estar divirtiéndonos siempre, de lo que la gente dice, no aprovechemos ahorita porque ya se nos va a acabar la vida, y empezar a tomar licor y hacer locuras y divertirse. Por eso Eclesiastés dice que el necio piensa solo en divertirse y buscar recursos para divertirse, ir a tomar guaro todos los días, mujeres, casinos y toda esa locura. Pero ¿qué dice? Que si construiste tu vida sobre eso, sobre los méritos propios, sobre la religiosidad, sobre el moralismo, que te quites todo eso que no funciona, que no sirve, que no tiene buen fundamento, quítate esas viejas vestiduras. La forma de ser, la forma de dirigir las cosas, quita todo eso, porque Dios hace nuevas todas las cosas. Y gloria a Dios que podemos empezar una nueva construcción en Él. Dice, quítensela, ¿y ahora qué? Traigan los materiales buenos a tu vida en la nueva naturaleza en Cristo. ¿Y cuáles son esos materiales nuevos? La palabra de Dios, la fe, la obediencia, la santidad, la adoración, la alabanza, el amor, la paz en Cristo, el perdón a nuestros hermanos. Esas son las cosas nuevas, son las cosas por las cuales debemos vivir. Y repito, cada uno de nosotros está construyendo su vida para la eternidad. Te guste o no te guste, lo creas o no lo creas, va a haber un momento que todo lo que construiste en tu vida va a llegar a un punto que vamos a estar delante de Dios y Dios nos va a pedir cuentas de qué hiciste o de qué hicimos, yo también obviamente, con nuestra vida. Porque al final de cuentas somos solamente mayordomos de lo que Dios nos da. Tercero, para ser sabio, almacena tus tesoros en el cielo. Mateo 6, 19, 21 dice, no almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se las comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir, y los ladrones no entran a robar, porque donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. Más adelante, Mateo 6, y lo vimos en la enseñanza del día de hoy, Jesús dice, casi inmediatamente después de esto, nadie puede servir a dos señores, porque amará a uno y despreciará al otro. Y el Dios que Jesús utiliza para esta comparación no es un ídolo, no es un santo, no es nada de eso. Es nada más y nada menos que el dinero. Dime qué haces con tu dinero y yo te diré cuánto crees en Cristo y qué crees de Cristo y qué crees de tu eternidad y qué tan sabio eres. Pero si estás solamente reteniendo, siendo pinche siempre, solo para adentro, pensando solamente en mí, sin importarnos nuestros hermanos, lo que están sucediendo a nuestro alrededor, sin invitarlos a comer o ayudarles en alguna necesidad, orar por ellos, estamos viviendo como necios, solamente sentados ahí, engordándonos nosotros, sin que nos importen los demás. Y Dios no quiere en lo absoluto eso para nuestras vidas. Dios no quiere que almacenemos tesoros en el cielo, sino que invertamos más bien en lo eterno. ¿Y cómo podemos invertir en lo eterno? De hecho, hay dos cosas que podemos hacer con el dinero pensando en la eternidad. Porque el dinero obviamente sirve para comprar alimento, pagar los recibos y esto, está bien. Pero todo eso pasa al final de cuentas, ¿sí o no? En el cielo no vamos a tener que pagar recibo de luz ni de agua. No vamos a necesitar dinero para nada. El dinero es funcional, por supuesto que sí, pero es temporal. Ahora, ¿cómo podemos usar sabiamente los recursos que tenemos? Primero, siendo fieles en la ofrenda. Siendo fieles en la ofrenda. Ofrendando de tu corazón con felicidad. Como 2 Corintios 9 lo enseña. Siendo generosos porque Dios ama al dador alegre. ¿Y qué es esto? Es invertir en el reino de Dios. ¿Para qué? Para que en el caso particular de esta iglesia podamos sustentar la obra que está haciendo Matagalpa, sustentar las iglesias en la isla, en Chinandega, para que poder tener la oportunidad de sembrar otra iglesia en otro lugar, para poder seguir predicando la palabra de Dios acá y para poder pagar las cosas de acá. Ahora, ¿necesita Dios de tu dinero? No, no lo necesita porque Dios es dueño de todo. Nosotros sí necesitamos ser generosos con Dios. Lo otro es ayudando a tus hermanos en necesidad. Si hay alguien que está pasando una necesidad y no le ayudas, perdón, ¿cómo es posible que digas que mora el amor de Cristo en tu corazón? Si ves un hermano padecer hambre o frío y no le das abrigo, pudiendo hacerlo, y no le das comida, ¿cómo es posible que more el amor de Cristo en tu corazón? Cuarto, dejando que todo el mensaje de Cristo llene tu vida. Ahora, ¿qué es esto? Dejando que todo el mensaje de Cristo llene nuestras vidas. Si nosotros queremos construir sabiamente nuestra vida en preparación para la eternidad, debemos dejar que todo el mensaje de Cristo llene nuestras vidas. ¿Cuántas veces has tenido que tomar una decisión y no sabes qué hacer? ¿Cuántas veces estás ante una situación que tienes que tomar una decisión y no sabes qué hacer? ¿Cuántas veces? Creo que muchas, ¿sí o no? Y está uno que no sabe qué decidir, qué hacer. Ahora, toda decisión que tomemos, apartado de la Biblia, de la sabiduría que está en la palabra de Dios, es muy probable que produzca algo muy negativo en nosotros. Toda decisión que no tomemos en base a la sabiduría divina, es muy probable que produzca algo negativo en nosotros. Entonces, si hay una oportunidad de un trabajo nuevo, si hay una oportunidad de algún negocio, si tengo que tomar una decisión de tal vez sacar un crédito para construir o hacer una remodelación, si necesito invertir en algo, si necesito hacer un cambio en la dinámica de la familia, si quiero tomar un viaje, todas las cosas y decisiones que tomamos en la vida cotidiana tienen una consecuencia. Ahora, las vidas que tomamos, si estamos llenos del mensaje de Cristo, ¿van a ser más sabias o menos sabias? ¿Qué piensan ustedes? Si nuestra vida estamos permitiendo y nos estamos llenando con la riqueza de la palabra de Dios, escudriñando la palabra de día y de noche, leyéndola, estudiándola, memorizándola, cuando nos enfrentemos ante una decisión difícil, ¿va a ser la decisión que tomemos más sabia o menos sabia? ¿Qué piensan? Más sabia, por supuesto. Entonces, entre menos lectura de la palabra de Dios, entre menos escudriñar la palabra de Dios, entre menos estudiar y memorizar los versículos bíblicos, ¿qué pasa? Menos sabia la decisión que tomemos. Pero todo el mensaje de Cristo llena nuestras vidas. Si permitimos que llene nuestras vidas, vamos a crecer en santidad, en amor a Dios, en adoración a Dios, en el conocimiento de Cristo, y vamos a poder vivir vidas más sabias, glorificando a Cristo con todo nuestro ser. Pero si no permitimos eso, si venimos aquí a la prédica, no tomamos nota, no vamos a grupo pequeño, no compartimos realmente del corazón lo que está pasando, ¿qué estamos haciendo? Oyendo la palabra de Dios y entra por el oído y sale por el otro. ¿Y qué pasa con ese fundamento? ¿Qué pasa con esa construcción? Cuando vengan las lluvias y la tempestad, va a caer. Y quiero repetir lo que ustedes afirmaron al inicio. Ustedes quieren ser sabios, ¿sí o no? Yo quiero ser sabio y poner el fundamento en mi vida, en todas las cosas que haga, que el único fundamento verdadero es Jesucristo. Todo fundamento sobre el cual tú edificas tu vida será probado por fuego en el día postrero. Todo el fundamento sobre el cual estás construyendo tu vida, y repito, puede ser familiares, contactos, títulos, trabajo, salario, ahorros, tarjetas de crédito, inteligencia propia, propio razonamiento, cualquier fundamento, familia, lo que sea, que estés usando de fundamento para tu vida será probado por el fuego. Aún si tú dices que tu fundamento es Cristo, también será probado por el fuego. 1 Corintios 3, 11, 20 dice que nadie puede poner un fundamento distinto al que ya tenemos, que es Jesucristo. El que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales: oro, plata, joyas, madera, heno o paja. Pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. Y repito, iglesia, cada uno de nosotros somos constructores. Estamos construyendo esta vida. Y cada uno de nosotros, aunque, inclusive la gente que no lo sabe, está construyendo para la eternidad. Dice que si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa. Pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien apenas escapa atravesando un muro de llamas. Y luego dice, ¿no se dan cuenta que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Dios destruirá a cualquiera que destruya este templo, pues el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Dejen de engañarse a sí mismos. Preste atención. Si piensan que son sabios de acuerdo con los criterios de este mundo, necesitan volverse necios para ser verdaderamente sabios. La palabra necios aquí es tonto o ignorante. Pues la sabiduría de este mundo es necedad para Dios. Como dicen las Escrituras, Él atrapa a los sabios en la trampa de su propia astucia. Y también el Señor conoce los pensamientos de los sabios, sabe que no valen nada. Repito, si estás construyendo tu vida en base a una sabiduría humana y estás estudiando de sabiduría humana y admiras a los filósofos, admiras a los humanistas, admiras a los científicos que creen en la evolución, tienes un serio problema. Porque la sabiduría de ellos es nada, no vale nada. De hecho, es una sabiduría tonta y necia. ¿Cómo te explicas que haya gente con tanta demostración biológica y científica que crea todavía que una mujer puede convertirse en hombre o que un hombre puede convertirse en mujer? Hay mucha gente que tiene muchos títulos universitarios de universidades consideradas muy buenas que creen que esto es posible. O sea, violan todas las leyes de la biología tan claras que las ha puesto Dios. Y salen con estas locuras. Con locura hasta ahora de que un hombre puede ser perro. Usted lo ha visto. O un hombre que puede ser tigre. Y siempre doy este ejemplo, perdón por usarlo tanto. Pero es que la sabiduría humana permite y ve esto como inteligente, pero es una completa estupidez. Y perdón la palabra. Pero ¿qué pasa? Romanos 1. Profesando ser sabios, se hicieron necios, tontos, y se llenaron de mucha tontera en sus mentes y en sus corazones. Todo fundamento sobre el cual edifiquemos nuestra vida, que no sea Cristo, es arena movediza. Y repito nuevamente, muchos edifican su vida sobre la prosperidad, los méritos, los contactos, la profesión externa, la religión, el moralismo, en el sentirse que no le hacen daño a nadie. Pero todas estas obras y todos esos elementos que se meten a la construcción de nuestra vida son elementos inseguros, y esa obra y esa construcción se va a caer porque es demasiado débil estos fundamentos para sostener nuestra esperanza de redención y salvación y vida eterna. Muy débiles. Vendrán lluvias, vientos, inundaciones que pondrán a prueba ese fundamento sobre el cual estamos construyendo nuestras vidas. Y muchas veces la prueba viene en situaciones donde nos es necesario confesar a Cristo y demostrar la fe que tenemos. Dios va a probar nuestra fe como prueba del fuego. ¿Y dónde lo va a probar? No cuando estamos en la iglesia, porque en la iglesia todo el mundo es santo, todo el mundo alaba a Dios, todo el mundo es cristiano. Dios va a probar nuestra fe afuera en la calle, con nuestros compañeros de trabajo, cuando lleguen ahí o el jefe nos llegue a insinuar algo de hacer incorrecto, o nos sale una oportunidad de alguien y por quedar bien con la familia o quedar bien con el amigo, ahí nos va a probar Dios a ver si es cierto que somos cristianos. O cuando el policía nos para porque hicimos algo indebido y el policía nos dice, deme 20 pesos o 30, ahí nos va a probar Dios a ver si es cierto que tu fe es verdadera. O cuando hay un trabajo que no le va a glorificar a Él y vas a tener la fe para decir, no, Señor, no lo acepto, no voy a hacer eso. Ahí nos va a probar Dios también. Ahora, si quieres ser sabio realmente y sientes que no eres sabio, que te cuesta tomar decisiones, que muchas decisiones que tomas son incorrectas, son malas, que te han causado algún perjuicio o no ha sido bueno, Santiago 1:5-8 dice que si eso te está pasando, si tienes falta de sabiduría, pídesela a Dios creyendo que Él te la dará. Pídele a Dios la sabiduría que proviene de Él. Ahora, ¿cómo pides sabiduría? La pides en oración y demostrando que quieres eso. Ahora, presta atención a esto, iglesia. Si tú no oras por sabiduría en tu vida, vea, voy a repetir esto. Si no estás orando por sabiduría en tu vida, lo que estás diciendo en tu corazón es, yo quiero ser un necio y un tonto. Porque todos de nosotros necesitamos pedirle sabiduría a Dios todos los días de nuestra vida. Porque tenemos corazones perversos y engañosos y porque no somos tan inteligentes como creemos que somos muchas veces. Pero si nunca oras por sabiduría, ¿cómo Dios te va a dar sabiduría? Entonces quieres ser sabio, pero no oro por eso. Es irónico, ¿no? De hecho, absurdo. Pues yo quiero sabiduría, lo primero que voy a hacer es correr rápidamente al trono de gracia y de rodillas, Señor, por favor, dame sabiduría, porque soy muy tonto para muchas cosas. Porque quiero tomar la decisión que tú quieres que tome, porque quiero poder escuchar tu voz y hacer tu voluntad, porque quiero glorificarte a ti. Ah, pero no. Toda cosa que nos pasa, ¿qué hacemos? No oramos por sabiduría, empezamos a buscar consejo humano, buscar ahí en el internet, a ver qué se nos ocurre, consejos humanistas, y tomamos nuestras decisiones en base a eso. Y ¡pum! El golpazo después, cuando viene la tempestad. ¿Quieres sabiduría? Pídele sabiduría también a tus hermanos en la fe maduros, pastores, diáconos, los líderes de grupo pequeño, los ancianos. Pide sabiduría. Es impresionante, y aquí va a modo de exhortación, que cuando tienes un problema, una situación difícil, vienes a pedir ayuda o consejo hasta que estás con el agua al cuello, algunos de ustedes. O sea, ¿por qué no pedir antes? ¿Por qué no cuando está la situación de una vez? Ustedes no se imaginan las veces que yo llamo a mis hermanos para pedirles consejo de cosas inclusive que no son del campo de ellos profesional. Montones de veces. ¿Por qué? Porque en la multitud de consejeros está la sabiduría. Pero si no pedimos sabiduría a Dios en oración, no le pedimos sabiduría y consejo a nuestros hermanos, ¿qué estamos haciendo? Siendo necios y tontos y desperdiciando la provisión y el recurso que Dios nos está dando para nosotros, ¿sí o no? Entonces, iglesia, si tienes falta de sabiduría, pídesela a Dios creyendo que Él la dará, y la dará en abundancia y sin reproche. Es una promesa de Dios, pero cuando ores, cree que Dios te la va a dar. Entonces, ¿quieres vivir sabiamente? ¿Sí o no? Porque si quieres vivir sabiamente, yo te aseguro, bueno, yo no, la palabra de Dios, de que vas a vivir una vida de mucho gozo, de mucha paz, de mucho crecimiento, de mucha satisfacción y de mucho éxito. Una vida que le va a dar gloria a Dios, una vida que cuando acabe eso y estemos delante de Dios, podemos presentarnos delante de Dios y escuchar las palabras de nuestro Señor, buen siervo fiel, pasa al gozo de tu Señor. Imagínese qué es escuchar esas palabras de Dios en el día postrero, porque ninguno de nosotros merecemos eso. Y es el clímax, todo lo que gira en nuestra vida debería estar puesto ahí, en ese momento, y escuchar esas palabras de nuestro Señor, porque las otras palabras yo no las quiero escuchar. Yo no sé tú qué quieres escuchar en tu vida, pero yo no quiero escuchar eso jamás. ¿Sobre qué estás construyendo tu vida? No hay otro fundamento más que Cristo. Y todo lo que construyes en tu vida va a ser probado, y Dios nos va a pedir cuentas a cada uno de nosotros de lo que hemos hecho. Entonces, una persona sabia, como Eclesiastés lo enseña, piensa mucho en el día de la muerte. Muchísimo en la muerte. Porque nosotros podemos salir aquí, a la calle. A mí la vez pasada, por recoger una chimbomba, casi me atropelló un carro. Y yo me quedé pensando, yo, Señor, ¿podemos salir de aquí ya? Pasó un carro ahí, rápido para abajo, y nos mató. Entonces, ¿cómo estás viviendo tu vida? Vamos a la aplicación de esta semana, y espero que sea la aplicación para toda tu vida. ¿Cómo estás viviendo? ¿Estás viviendo como un sabio o estás viviendo como un necio? ¿Sobre cuál fundamento estás construyendo tu vida? Hay camino que al hombre le parece recto. Nosotros nos creemos muy inteligentes y creemos que tenemos el control de las cosas. A veces nos gusta controlar las cosas, querer controlar las cosas, querer tener todo ahí controlado, en zona de confort. Pero hay camino que al hombre le parece derecho, pero Proverbios 14:12 dice, su fin es un camino de muerte. Entonces, ¿cómo estás viviendo tu vida? Y gloria a Dios que nos da la oportunidad de escuchar su palabra. Y yo repito, yo no sé tú, pero yo quiero vivir como una persona sabia, prudente. ¿Por qué? Porque sé que la sabiduría de Dios y el consejo de Dios me va a ayudar a tener una mejor vida, que va a glorificarle a Dios, que va a ayudar a que ame más a Dios, que le adore más, que le glorifique más, que pueda tener una vida de gozo, de paz, de satisfacción. Y lo más importante es saber que la mejor vida me espera después, no en esta vida, sino después, cuando estemos con Cristo. Pero hay tanta locura en el mundo, tanta locura en la iglesia, y tenemos que quitarnos todo eso, todo ese pensamiento incorrecto, todas esas malas enseñanzas, toda esta filosofía del mundo, todo este humanismo tan arraigado en la iglesia, todo ese deseo de estar solamente prosperando materialmente aquí en la tierra, como que si algo de eso fuera importante. Lo importante, iglesia, es ese día donde estemos delante del Señor. No hay nada más importante que pensar en ese día que tengamos que darle cuentas al Señor de todo lo que Él puso en nuestras manos. Y repito, yo no sé qué quieres tú escuchar. Yo creería que si eres inteligente, vas a querer escuchar buen siervo, fiel. Pasa al gozo de tu Señor. Porque las otras palabras es, apártate de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí. Y ahí será el lloro y el crujir de dientes y la condenación eterna. Y yo no deseo eso para ninguno de ustedes que está acá, ni para mi vida, ni para mi esposa, ni para mis hijos, ni mis familiares, ni mis vecinos. Por eso es tan importante predicar la palabra de Dios a todo el mundo. Pero repito, ¿quieres ser sabio o quieres ser necio? ¿Quieres entrar hoy y escuchar la palabra de Dios y que te entre por un oído y te salga por el otro? ¿O quieres ser sabio, que esta palabra que acabas de escuchar, que baje a tu corazón y que realmente produzca un cambio para la gloria de Cristo? ¿Qué vas a hacer, iglesia, el día de hoy? Voy a invitar a que se pongan de pie y vamos a orar. Y si te ha faltado sabiduría, aprovechemos y pidámosle a Dios sabiduría el día de hoy. Seamos consecuentes con la palabra de Dios y roguémosle al Señor que tengamos esa sabiduría, que nos la dé, y también que nos arrepintamos de corazón por ser tan necios y, y estar ahí pensando tanto en las cosas del mundo y no en las del cielo. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Yo te ruego, Señor, que nos des sabiduría a cada uno de nosotros, la sabiduría que proviene de ti, que es espiritual, que es divina. Por favor, perdónanos tanta necedad, tanta majadería y tontería en nuestros corazones. Perdónanos por tener la mirada puesta en las cosas terrenales, por no querer quitarnos la vieja vestidura, por muchas veces no construir sobre el fundamento sólido y la roca inconmovible que eres tú, Señor. Por favor, perdónanos, que haya un cambio en nuestra vida, Señor. Yo sé que todos los que están acá el día de hoy, Señor, quieren construir sobre un fundamento sólido. Y el único fundamento sólido, firme, eres tú, Señor. Y ese fundamento, cuando venga la tormenta, la tempestad, las lluvias, se va a mantener firme, porque tú eres la roca inconmovible, tú eres el único fundamento seguro. Por favor, Señor, perdónanos y haznos sabios con la sabiduría que proviene de ti, y que podamos darte la gloria y la honra a ti en todas las cosas, y que podamos construir esta vida dándote la gloria a ti y preparándonos para la eternidad. Solamente ahí tendremos gozo, paz, en cada circunstancia y en todas circunstancias, Señor. Por favor, Señor, te lo ruego, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, y a ti te damos todo el honor y la gloria, Señor. Amén.